Bienvenidos a el podcast de 9.5. Hoy tendremos a una invitada y esto es lo que opina sobre el trabajo remoto y las comunicaciones.
Como que yo no percibo la existencia de un medio si es que no existe el tema de trabajar remoto. Si nosotros queremos identificar las mejores historias, no podemos buscarlas solamente en las cuatro cuadras alrededor de nosotros, sino que tiene que salir más allá de nuestra ciudad, región o país.
Nos contará sobre su primer emprendimiento.
Y partí con una página web para diseñadores que se llamaba Crease.com. Era como un marketplace para diseñadores, no funcionó.
También nos contará sobre cómo enfrentó muy joven un tremendo tema.
Yo me meto en un tema súper complicado que era la trata de blancas de mujeres en América Latina.
Hablaremos sobre el desafío de los medios de comunicación.
Los medios de comunicación tradicionales están pasando por un periodo súper complejo. Ejemplo, el cierre entre comillas, pero el cierre de la revista Que Pasa y la mutuación un poco de la revista Paula.
La conversación se soltó y...
No me voy a medir, entonces yo creo que es...
Así que esperamos que disfruten este episodio.
Hola a todos, estamos en un nuevo episodio de 9.5, el podcast de trabajo remoto, nuevamente con una tarde gris, pero igual está bonita la ciudad, ¿cierto, Fabián?
Sí, súper rico, a mí me gusta el día, yo no tengo problemas con la baja luz, como que no me genera nada, así que...
No nos deprimimos nosotros con la falta de luz, y hoy día menos que nunca nos vamos a deprimir porque tenemos una tremenda invitada. Yo estoy súper contenta de que hayamos podido concretar esta entrevista, sabiendo lo ocupada que está Carolina, y quiero contarles un poquito de nuestra invitada de hoy, que es sorpresa. Solo dije Carolina, pero atención, a ver si adivinan quién es. Cofundadora de Comedia, generando contenido y experiencias de innovación en América Latina. Miembro del primer equipo Startup Chile, fundadora de la primera plataforma abierta de Carpooling Chile-Irlanda, Llévame. Gerente de emprendimiento para el Cono Sur de Campus Party y directora de comunicaciones del Cowork para emprendedores de alto potencial Casa Co. Carolina es uno de los 100 jóvenes líderes de Chile de 2014, premio que otorga cada año el Mercurio y la Universidad Adolfo Ibáñez. Además, ha recibido diversos premios, entre ellos el Social Venture Challenge de la Universidad de Harvard, Estados Unidos, el 2009. 6 veces la beca de honor y diploma al mérito de la Universidad Finisterra y diploma por el aporte a la promoción de emprendimiento, déjame terminar, de Western Michigan University. Y además, voy a hacer un resumen porque este currículum es extenso y maravilloso. En el área académica, es coautora del libro Comunicación Estratégica, 7 casos para la reflexión, del año 2012. Destaca como asesora de innovación para el Banco Mundial con misiones en Jamaica y el Líbano. Spoiler de Fabián. Quería hacerle una entrada triunfal. No me dejó hacerle la fanfarria, pero Carolina Rossi, estamos súper contentos de que estés con nosotros hoy día. Muchas gracias.
Oye, no creí que iban a leer este pergamino que acabas de leer. Por bórralo. Es verdad todo lo que sale ahí, pero no. Cofundador hoy día de Comedia, que lideramos la marca Innova Rock. Para todos los Innova Rockers que nos están escuchando y conocen lo que estamos haciendo junto a Leo Meyer.
Lo iba a decir al final, pero...
Periodista, por supuesto, por supuesto.
Y periodista, por supuesto.
Sí.
Caro, yo quería, bueno, empezar la entrevista preguntándote algo que a mí me llama mucho la atención, porque yo conozco muchos periodistas, no soy periodista, pero sí tengo muchísimos amigos que lo son, y me he dado cuenta en todos estos años trabajando con ellos que es una carrera súper versátil, y tú puedes hacer prácticamente cualquier cosa siendo periodista, porque hay gente que sabe mucho, que tiene entrada en muchos ámbitos. Entonces quiero saber, ¿por qué eliges meterte en innovación y emprendimiento específicamente?
Yo creo que primero el periodista en general tiende a ser curioso. Yo creo que eso define mucho a las personas que deciden por opción estudiar periodismo. Somos curiosos de saber qué está pasando, somos curiosos de identificar hechos antes o noticias antes que otros, por lo tanto observar cosas que otros no ven, identificar fenómenos que otros todavía no lo identifican, etcétera. Y en esa línea de ser curioso y de identificación previa, tiene que mucho con el innovador. El innovador, para realmente ser emprendedor y liderar algo en la innovación, tiene que ver antes que el otro, ¿cierto? Tiene que ver un problema antes que otra, que una gran empresa, tiene que identificar ciertas soluciones previas que otra persona, etc. Entonces, a mí siempre me gustó el tener algo mío. Creo que eso es lo que a mí me define, que es distinto a ser innovador. Siempre quise tener algo mío. Siempre me imaginé liderando mis propias cosas, ¿ya? Y yo partí emprendiendo en la universidad. Partí emprendiendo cuando estaba tenía como entre 20 y 21 años por ahí, y partí con una página web para diseñadores que se llamaba Crease.com. Era como un marketplace para diseñadores, no funcionó. Tuve 8 meses tratando, dándole vuelta. Ahí fue por primera vez que me acerqué al tema más tecnológico, que era como desconocido, entre comillas. Cuando yo entré a la universidad, estaban recién saliendo como los blogs, pero ya habían salido algo los blogs, pero estaba como esta página web famosa como de blogs, y uno podía tener sus blogs y bloggers, no era blogger, era otro.
Blogspot. Blogspot de Google. ¿Blog? ¿Qué pasa? Blogspot de Google.
Y blog, ese, típico, ya, eso, me había oído la palabra. Ese. Y siempre quise estar metida en ese mundillo. Yo cuando era más chica en el colegio, yo me crié en Brasil porque por trabajo mi papá me tuvo que ir para allá. Y ahí me metía, me acuerdo, ocupada, navegaba por Netscape, por ejemplo. Y cuando llegué a Chile nadie sabía que era Netscape. Y para mí era lo más normal, era como decir Internet Explorer, obvio que Netscape. Entonces siempre me gustó el mundillo más tequi, más de la tecnología, etcétera, a pesar de no saber programación y no me considero hoy día una mujer así como, sí, yo soy super tech y sé todo. No, entiendo, me gusta, me encanta, pero lo que más me gustaba era hacer cosas distintas. Me di una vuelta larga un poco para responder la pregunta.
No, porque igual es interesante para nosotros saber cómo alguien llega a ese punto. Habla mucho de ti también, es súper interesante. De hecho, la primera pregunta se llama Conozcamos a Caro Rossi, y te estamos conociendo.
Me gusta el hacer las cosas distintas, como que me gusta el riesgo, por así decirlo. Pues mucho más seguro estar trabajando en algún lugar o estar en un medio de comunicación, o no necesariamente en un medio de comunicación, en una agencia de comunicaciones, temas estratégicos, que igual lo encuentro súper entretenido, siempre me ha gustado. No en vano tengo el libro ese, Comunicación Estratégica, siempre me gustó el tema, como más Mateo, como objetivo general, objetivo específico, metas, acciones, me gusta, igual me gusta. Pero es parte más matea mía, peleaba con el, más matea digo, más estructurada, más de leer, de darse vuelta, peleaba con esta otra parte de tomar el riesgo, de saltar, de atreverse. Y para mí el entrar a Startup Chile tan joven, chica joven, yo entré a Startup Chile con 24 años, como, y asumí un rol muy importante en Startup Chile. Entré en comunicaciones, después fui directora de Business Development, de Desarrollo de Negocio. Me tocó estar con el primer equipo, entré en la primera generación, entonces nos tocó armar algo de cero y que nos dieron las posibilidades de poder armarlo, que también eso es impresionante, siendo en el fondo empleado público, trabajando en el Ministerio de Economía. Yo creo que eso para mí me marcó mucho, porque fue como, ¿sabes qué? Me encanta esto. Siempre he querido desde chica tener mi propio proyecto. Ahora me encanta Startup Chile, es más fácil, entre comillas, porque obviamente tienes un sueldo a fin de mes, igual eres empleado. Tengo que decir lo que pienso acá, no me voy a censurar en este podcast.
No te midas.
No me voy a medir. Entonces yo creo que es claro, creo que ser emprendedor es lo más difícil que hay. Es lejos lo más difícil que hay.
Los que nos están escuchando, empléense en algo fijo, un buen sueldo.
Y no trabajen remoto.
Al final uno tiene que ser un poco más, o sea, uno tiende a ser un poco, hay un cable quizás que no lo tienen. Entonces yo creo que los emprendedores, los que hacemos estas cosas, estamos todo el rato estamos todo el rato arriesgando, pero es parte de, y si no arriesgas no te sale el tema, o sea, así de simple. O sea, si uno no se atreve.
Caro, espérame un poquito, que aquí Felipe está un poquito lejano, pero lo estoy acercando. Está como el cerebro de Felipe en un frasco y te quiere hacer una pregunta.
Porque tú estás hablando como de todo esto del emprendedor, que claro, es difícil como tener que generar lucas y pagar gente y ver cómo adquieres clientes y todo eso que es bien conocido. Mi pregunta es, tú en todo este tiempo, como qué cosas serían las que diría esto lo debía haber hecho mejor, o alguien que está empezando podría manejar mejor el riesgo finalmente que toma, porque pasa de que cuando un emprendedor comienza a una temprana edad, hablemos 23, 24 años, su cabeza está básicamente explota, o sea, una persona que quiere hacerlo todo, quiere desarrollar muchas ideas, etcétera, pero entonces cómo sería eso que tú le podrías decir a una persona que está empezando.
Entiendo perfecto. Excelente pregunta. A mí me pasó eso. O sea, yo la embarré mucho cuando era... Yo partí emprendiendo a los 21 y me sentía así la seca de los secos, porque nadie más en mi generación emprendía y nadie más en periodismo emprendí y nadie más en mi escuela estaba pensando en temas de tecnología o ser dueño de su empresa. Y yo el 2008, que fue cuando partí con Crease, me sentía súper bacán, la verdad. Y a mí con Crease me fue mal. O sea, hice una plataforma, gasté plata, gasté 8 meses casi de mi tiempo, yo era como la mejor alumna de mi carrera, ¿ya? Entonces me empezaron a bajar las notas, entonces iba a perder la beca, como que yo entré becada a la FIMI. Tenía un montón de temas que como que la empecé a embarrar, y la empecé a embarrar porque yo quise hacerlas todas de una, y esa es la verdad. Y ahí una cosa que me sirvió mucho, decir que no, y decir, ¿sabéis qué? Cierro Crease, por lo menos por un tiempo, que era esta plataforma web. Teníamos ya el diseño, estaba arriba, pero nunca habíamos operado realmente, teníamos como un MVP nomás, 2008 estoy hablando. Y después, el 2009, me lanzo con otro proyecto que gané este premio a la Universidad de Harvard, que se llama Unidas, que era una plataforma que unía a ONG existente en América Latina que luchaban en contra de la trata de blancos. Yo soy súper feminista, por si acaso, no lo hablo, acá está un post, este es el post sin censura de Caro Rossi, yo no lo hablo esto ni siquiera a la radio, pero soy súper feminista, full power.
Este es un post feminista también.
Ah, ya.
Fabián es lesbiano.
Bueno, sí, claro.
Me gustan las mujeres.
Ya, entonces...
Volvamos.
En esa línea, cuando yo salgo con Unidas, yo me meto en un tema súper complicado, que era la trata de blancas de mujeres en América Latina. Y, oye, sí, estudiando periodismo, debería haber sabido, estáis loco, no tenía idea que existía. O sea, supuse, pero en verdad no sabía. Y en un momento a nosotros nos llega un mail de una ONG de México, a mí con la otra socia, que fue la que partió con la idea, yo me uní al proyecto, que es la Jessica Hauser, una alemana, y nos dicen, oye, ustedes tienen que cambiarse el mail y cambiarse el nombre. Así, no en la vida real, pero por lo menos online, porque es demasiado peligroso. Estamos hablando del 2009, esto habrá sido como junio de ese año. Y yo ahí digo, no voy a decir garatos, pero digo como, no. Y digo como, ¿qué hago? Y voy a hablar con mis papás, no sé cuánto, tenía 22, 23, y les digo cómo me pasó esto. Mis papás me retaron, me pegaron el reto de la vida y me dijeron, tú estás loca. O sea, ¿por qué te metes en estas tonteras, Carolina? Y yo me bajé de Unidas. No me arrepiento, no es lo que en ese momento quizás debería haber hecho, pero me bajé ahí, fue por miedo. O sea, yo me bajé de Crearse porque no me funcionó y dije que bueno, voy a guardarlo, y me bajo de Unidas como por miedo, porque me están poniendo como en verdad una cuestión que me afecta a mi vida personal, y dije ya no, Nica, y dejé el proyecto. Alcanzaba a ganar el premio, como la foto, y me fui. Entonces mi resumen a esto, yo creo que el emprendedor y el joven emprendedor tiene que aprender a cerrar los negocios cuando tienen que cerrarlos, o a cerrar las fases cuando se tienen que cerrar, porque es, en mi opinión, yo no creo, acá nuevamente sin censura, no creo que un emprendedor exitoso no haya fracasado en algo. Todos los que le hemos pegado el palo al gato en algún momento, antes fracasamos en alguna cosa, y el hablar de fracaso, que es típico, no lo quiero repetir, pero la gente lo repite pero no lo habla. Y a mí esa cuestión me molesta que la gente no lo hable, y como que dice, tenemos que hablar de fracaso. Oye, pero salgamos a hablar. Yo creo que eso le falta al emprendedor joven. Es decir, sí, esto no me funcionó. Listo, bacán, se acabó.
Caro, yo te hice otra pregunta. ¿Cómo es trabajar en un medio de comunicación en Chile? Porque acá podemos hablar muchas cosas de los medios regionales, incluso de la precariedad que tenemos en los medios regionales, pero tú que tienes la visión más central, es súper interesante ver cómo está un poquito el panorama por ese lado.
Oye, y en contexto, está cerrando un medio súper importante en Chile.
Ayer en la noche, cuando supe ayer en la noche, tiré un tuit por el tema de la que pase por la Paula, sobre todo por la Paula, para mí que se cierre. No es que se cierre, pero en verdad sí se cierra, es como que se reestructura y todo. Es que yo creo que la pregunta es súper amplia. A ver, armar un medio de comunicación hoy día en cualquier parte del mundo es difícil. Listo, hecho uno. Hecho dos, los medios de comunicación tradicionales están pasando por un periodo súper complejo. Ejemplo, el cierre entre comillas, pero el cierre de la revista Que Pasa y la mutuación un poco de la revista Paula con la revista Mujer, que ahora al parecer va a salir en impreso dentro del diario La Tercera, etc. Dicho eso, creo que igual, en la misma lógica del siempre buscar cómo hacer las cosas distintas, la información, sobre todo hoy día, es casi que más importante que nunca antes en la historia. Entonces, si tenemos que la información y el manejo del contenido es demasiado importante hoy día, y que el mundo en general está mucho más conectado que antes y necesita esa información para validar, para comunicar, para investigar, para tener más acceso a distintas cosas, creo que los medios de comunicación no deberían de desaparecer, ni tampoco debería de ser tan complejo generarle un modelo de negocio distinto. Lo que pasa es que seguimos tratando de que el medio de comunicación viva con la publicidad, que es el modelo de negocio tradicional. Y la publicidad, como se entendía hace 10 años y hace 20, ya cambió y es otra cosa. En el fondo, es difícil acá en Washington, en Miami, en Roma, en Milán, no importa, en todos lados yo creo que es difícil, pero los medios de comunicación no solamente son el papel y la noticia escrita que uno lee y es información, sino que generan comunidad. Los medios de comunicación forman. Y cuando digo forman, es que entregan acceso a que la gente pueda, a través de la información, decidir estudiar o no estudiar algo. Pueda saber si es que, chuta, le están robando plata o no le están robando plata. Puedan identificar un líder que se sientan atraído y que digan, yo quiero ser como ella o como él. Entonces, creo que son un mega aporte aporte y generan comunidad. No puedo reflejarlo mejor que en InnovaRock. Acá voy a ser autorreferente, pero un poco lo que nosotros hemos hecho para meterle un modelo de negocio a un medio de comunicación independiente que estamos tratando de formar, que es InnovaRock. Y es el que nosotros entendemos que la comunidad al final son todos nuestros seguidores y que esa comunidad nos da constantemente feedback de dónde tenemos que estar, qué tenemos que hacer. Y hay una nosotros son metodologías, pero la parte de evento que hoy día el medio de comunicación se está sustentando. A mí no me cabe en la cabeza, voy a hablar un ejemplo más de Chile, no me cabe en la cabeza que la revista Paula cierre o no pueda pagarse las cosas teniendo una comunidad de mujeres que creció con la Paula, que fue lejos la revista que saca los temas más potentes en torno a lo que hoy día significa ser feminista en Chile. Lo hizo la Paula, lo lleva haciendo desde los años 60. Entonces, ¿cómo la Paula no puede generar un evento que estoy inventando? Un seminario de mujeres y las temáticas y que sea pagado. Pucha, la gente paga por ir a. Paga por ir a ver el seminario de la revista Paula. ¿Cómo no genera o la marca Paula genera, no sé, verticales digitales que sean más potentes? Sé que hay gente capísima trabajando ahí, por algo lo cerraron, pero no sé, es una pregunta que me cuesta respondértela de manera tan certera porque nosotros también lo estamos construyendo.
Mira, de hecho, en relación a la revista Paula y para pa cerrar el tema con ese medio de comunicación, porque es súper chocante que te explote en la cara una cosa así. Yo tengo una amiga que es magistrado y es de una red de juezas también que defiende los derechos de la mujer, y ella es como una líder de opinión igual, pero dijo así: no puedo creer, yo llevo 40 años leyendo la revista Paula y es la única, comillas, lectura para señoritas o literatura para señoritas, como se le llamaba antes a esta revista así como de magazine, y que ahora la cierren. Y por otra parte, yo que vengo más del mundo literario, creo que el concurso de cuentos de revista Paula también ha sido un buen semillero de autores nacionales, ¿cachai? Entonces es súper importante.
En realidad la crisis de los medios hoy día, bueno, ya la estaban describiendo, pero es súper, súper heavy cómo se está transformando esto. Finalmente los soportes mediáticos se fueron, ¿cierto?, del papel cuché.
Un referente para nosotros es Danex Web, que este medio, obviamente internacional, que habla de temas de innovación y gadgets, de tecnología. Danex Web es un referente porque informa, ya tiene información, y, igual que TechCrunch, pero por sobre todo un referente porque tiene una serie de eventos constantes en distintas ciudades donde están, y una cumbre mundial, el evento mundial de Danex Web, que se hace en Ámsterdam, Holanda, todos los años. Y lleva los mejores speakers. Entonces, si yo quiero saber qué va a pasar en el mundo de la tecnología hasta este 2018, voy al evento a fines de mayo en Ámsterdam de Danex. Y yo no sé el modelo de negocio, detalle de Danex Web, obviamente, es lo mismo que ustedes como usuario, pero sí entiendo que ese es su foco. Y si uno hoy día se mete a la página de Danex Web, seguro le aparece un mega pop-up del evento y la gente le encanta el evento y toda la onda.
Y lo pensé.
Entonces, al final
parece un poco a lo que ha pasado con la industria de la música, ¿cachai? Como que los músicos no deben de vender discos, sino de el evento en vivo.
Exacto. Al final somos humanos y nos gusta también juntar.
Somos precarios.
Nos gusta así crear comunidad, hacer cosas en conjunto.
Y se ha notado esto a las experiencias, de cosas que puedo recordar, que puedo disfrutar. Hace un tiempo hablábamos que ya no importaba tanto ser dueño de algo o tener algo, sino poder disfrutar algo. Y como, sí, pero eso, ¿en qué se traduce? En esto.
Oye, bueno, la pregunta súper mega amplia de cómo es trabajar en medios de comunicación era también la puerta de entrada para preguntarte cómo es trabajar en medios de comunicación utilizando también el trabajo remoto y cómo estas nuevas plataformas han reestructurado las comunicaciones, cómo es la relación con los usuarios y este boom de agencias de medios digitales y el futuro de las comunicaciones también que está tan puesto en internet finalmente y en lo digital.
Sí, acá en la parte de trabajo remoto el tema del audio, por ejemplo lo que estamos haciendo nosotros ahora, un podcast o a nivel radio que te pueden mandar mensajes de voz desde WhatsApp y lo puedes pasar hoy día por una radio tradicional. No tenemos que estar físicamente en la misma ciudad para poder sacar contenido auditivo. Video es lo mismo, pero creo que auditivo un poquito más simple, o a mí me gusta más, de 5 ciudades distintas del mundo. Me pasa que nada, es como que yo no percibo la existencia de un medio si es que no existe el tema de trabajar remoto. Porque si nosotros queremos identificar las mejores historias, no podemos buscarlas solamente en las 4 cuadras alrededor de nosotros, sino que tiene que salir más allá de nuestra ciudad, región o país. Y esa identificación y búsqueda la hace mucho más fácil hoy día, obviamente, la tecnología y el acceso y la red y cómo nos conectamos y todo.
No, y a mí me gusta también el cambio de paradigma de los usuarios, que ya no sea una cosa como jerárquica, ¿no es cierto?, el traspaso de la información, sino que ahora el usuario retroalimenta el medio. Y eso es muy, muy interesante.
Creo que eso debe ser parte también de por qué los medios tradicionales no, como que no, nomás no dan, ¿no? Como que quiebran. Es cosa meterse a algunas páginas web y los comentarios que hacen con la noticia, al final hay gente que se mete solamente a ver los comentarios que están bajo la noticia, no a leer la noticia.
Y a trolearlo.
Sí, además.
Bueno, de hecho, yo me he fijado el fenómeno de casi toda la publicidad por internet de marcas grandes. La gente, yo creo, si uno hace como un porcentaje, los comentarios son pura joda, el 80%. O sea, yo creo que no se toma en serio a ninguna marca y aprovechan de poner cualquier cuestión.
Soy muy chistoso de repente cuando sale como un personaje, no sé, Trump, Obama o alguien de los Simpsons. A veces el contenido más original está en los comentarios.
Y para entender un poco el medio, como para que los que nos están escuchando y quizás no trabajan, no tienen conexión con medios de comunicación, porque muchas veces no se entiende como el medio es como algo transversal, es como que está, siempre está presente, siempre es como buena onda, buena onda y todo, pero ¿cómo escala un medio? Aparte de lo lógico que son tener entrevistas de todo el mundo, hablando en nuestros podcasts, en la radio, en video, etcétera. El cómo escala hoy día, y acá respondo, cómo escala hoy día, es generando un producto que sea un producto rico, que sea atractivo, que tenga onda, que tenga barreras de entrada, si hablamos de temas más comerciales, barreras de entrada difícil porque tiene una creatividad detrás tan grande, o tiene tanto nombre detrás, o tanta onda que es difícil de imitar, o que no cualquiera lo puede imitar. Entonces, hoy día creo que los periodistas tenemos el desafío de generar estos productos comunicacionales, ejemplo, Innova Rock, con una marca chora, con una onda interesante que genera comunidad, que te reconoce, gente que dice, yo soy un Innova Rocker, o yo soy un emprendedor que fue Innova Rock y me encanta, o voy a hablar de positivo nomás, pero y me encanta, y me gusta la onda, etcétera. Y con eso salir a vender, y ahí salir a vender la marca. Nosotros ahora estamos en plena expansión a Miami, tenemos un evento en Wynwood Yard donde hacemos un Innova Rock Night, que en el fondo es una metodología creada por nosotros. Vamos a subir a 10 emprendedores latinos al escenario a hacer un pitch de 3 minutos al ritmo de rock, con toda la onda. En el fondo, entonces, ¿cómo Innova Rock sale hacia el mundo o sale a Miami? Nosotros estamos saliendo con un evento. ¿Y por qué salimos un evento? Pucha, porque el evento igual es comunicacional. Igual sacamos 10 historias, estamos contando historias, son latinos, estamos potenciando a los latinos, hay un ganador, ya hay un jurado, y el jurado tiene que ver con gente de la industria de la arte, artistas famosos, gente de industria de los medios, hay un inversionista igual. Entonces se arma como esta especie de comunidad sobre Innova Rock. Y ojalá que de aquí a un año haga un podcast de nuevo y les contemos que ahora tenemos también podcast o también un programa de radio desde Miami, o no sé.
Seguro, tomado el compromiso, Caro. Esperamos que de aquí a un año, ojalá antes, tengamos buenas noticias de esta primera excursión a nuevos países. Felicitaciones y mucho éxito. Genial que partieran por Miami. Interesante el desafío. Y nada, para aprovechar el tiempo y siguiendo la conversación, yo te quería hacer una pregunta.
Trabajando desde las comunicaciones, porque una cosa que nos interesa siempre posicionar cuando hablamos de trabajo remoto es que no todo es software, no todo es diseño, también está toda esta área que es mucho más blanda o conocimiento de las ciencias sociales. Gracias, Romy.
¿Cuál ha sido la ciudad más lejana o el lugar más lejano con el que te ha tocado trabajar?
Uy, es que a ver, yo creo que las respuestas son dos, porque yo como antes de Innova Rock me tocó, o sea, por ejemplo, cuando estuve en Campus Party, me tocó mi trabajo, que era gerente de emprendimiento de Campus Party, y hoy día sigo como asesora del evento. Es un evento en tecnología que ocurre en distintas partes del mundo. Ese es un caso 100% trabajo remoto. O sea, yo estaba viviendo en Santiago de Chile y mi equipo estaba en Uruguay y el evento se ejecutó en Buenos Aires. ¿Ya? O sea, repito, yo vivía en Santiago, éramos dos chilenos en el equipo y habían 4 personas más del equipo en Uruguay, Montevideo, y ahí estaba la productora en Buenos Aires donde se ejecutó el evento. Y ahí nosotros trabajamos con Slack, trabajamos con Todoist también como herramienta, y lo otro, nada, puro mail y como Google Drive y eso.
¿Te cuenta algo de eso, no?
Tuvimos a la Brena el otro día.
Bueno, sí, pues la Brena seca y Todoist, obvio.
Van a estar en
5. Ah, va a estar, mira qué buena.
Y bueno, viene el CEO de Todoist, o de Doist, que es la empresa, porque tienen ahora 2 productos, Doist y Twist. Aprovecho a contarte que van a estar apoyando 9.5 con contenidos también, entre paréntesis.
Me encantó. Yo tengo esa experiencia con algo que fue 100% creado, todo remotamente, y se ejecuta en un lugar donde ninguna de las personas del corporate team vivía. Heavy lo encontré. Yo te juro que en un momento tenía como mis dudas. Dije, uy, ¿lo vamos a hacer? Como todos como, ya, ¿quién va a Buenos Aires? Sí, yo estoy viendo si me pego un pasaje ahora, me tomo un vuelo, y es como, está ahí al lado, pero igual no estás ahí. Pero al final salió, nos fuimos 2 semanas antes del evento y el evento salió súper y funcionó. O sea, que funciona.
Genial.
Es un poco, y en la parte, por ejemplo, ahora en Innova Ignite nosotros tenemos mucho trabajo en remoto para armar el evento Miami. Tenemos una persona ya que nos está ayudando, que es la Alejandra Winter, que es como nuestra corresponsal de Innova Rock en Miami, y tenemos a Elías Tefarikis, que es nuestro corresponsal de Innova Rock en Washington. Entonces, este evento está todo armado remoto, menos 2 semanas antes, que nosotros llegamos 10 días antes del evento a trabajar, literalmente, a ejecutar la metodología Innova Rock, talleres, workshops con los emprendedores, pero el evento ya se armó remotamente. Todavía no sale, así que después les cuento cómo funcionó nuestro evento armado remotamente.
Bueno, también lo armamos acto remoto, entonces
sabemos de qué estaba hablando, y una de nuestras metas también es expandirnos y poder replicarlo en otros países, así que
quién sabe, veamos cómo va esto, y segundo ahí de repente se pueden sumar,
genial. Y ahí validamos otro concepto que creo que es clave, que es la colaboración. Yo creo que muchas de las cosas que tú has hecho y de las también mismo 9.5 no existiría sin este espíritu como bien concreto de colaborar, que a veces también tiene que estar acompañado de números, como que colaboración no significa que no hayan como incentivos para algunas partes, a veces también súper voluntario, realmente dejando de hablar tanto de colaborar y efectivamente hacerlo activamente, y cuando nos podemos presentar a alguien, hacer alguna introducción, algún contacto, abrirlo para que le ayude a otro sin esperar nada como de vuelta, se acumulan puntos de karma.
Sí.
Y como queremos realmente fortalecer este llamado ecosistema, ¿no? La única forma es como de forma genuina ayudar a otros y estar primero para que las cosas funcionen.
En el evento de Miami, claro, por ejemplo, en el evento de Miami son todos colaboradores, están haciendo que esto pase. Heavy. Y al final es muy bueno. Y hablé con, no voy a decir nombre, una persona, una chilena que trabaja en Univision, y me dice, y al final vamos a ver si nos ayuda con un tema PR, algo, y cómo, en fondo explicarnos el ecosistema de Miami mejor, etcétera. Y digo, ya, ¿y qué hacemos? ¿Cómo lo arreglamos? ¿Qué podemos hacer por ti? Y me dice, no, si este evento sale increíble, invítame un café. Y dije, ya, listo, te invito a una comida, ¿no? O sea, al final es full buena onda, y yo creo que cuando uno apuesta, estas cosas estamos todos las mismas, entonces apostar en conjunto es mucho mejor que apostar solo.
Vamos a ir cerrando el podcast, pero antes de irnos, quiero contarle a la gente que nos está escuchando que Innova Rock nos acompañó el año pasado y fue un hitazo, a la gente le encantó, a mí personalmente me gustó muchísimo poder compartir con ustedes, contigo y con Leo. Fue una experiencia muy rica haber trabajado juntos de alguna forma y ayudándonos en lo que podía. Me gustaría que me contaras rápidamente más o menos cómo ha sido tu experiencia y tu visión también del evento, trabajando con 9.5 el año pasado y ahora también que se viene la segunda patita del 2018.
Ya, a mí 9.5 me sorprendió. O sea, yo sabía que tenía muy buena referencia al evento, yo no había ido, había visto la página web las veces anteriores, pero cuando fui realmente me sorprendió. Creo que tiene una muy alta calidad de speakers, pero más que speakers, de temáticas, como que se nota que hay como una cabeza atrás o unas cabezas atrás viendo las temáticas que se hablan en el evento, y a mí eso me sorprendió gratamente, ¿ya? Me encantó que fuese en Valdivia, a mí me encanta Valdivia como ciudad, todo, entonces creo que es como lo que necesita Chile, o sea, necesita que este tipo de evento, primer nivel, no todos se hagan en Santiago. Esa es como mi opinión personal. Y después más como opinión de Innova Rock, nosotros siempre, más desde que Leo fue antes que yo y todo, siempre nos hemos sentido algo como entre comillas comprometidos con 9.5, como que le tenemos cariño a 9.5, le tenemos cariño a la marca, le tenemos cariño a usted. Entonces eso hace que queramos hacer cosas. Yo voy a hablar por mí. Nosotros igual como estamos full enfocados ya como la estrategia de Innova Rock, decimos ya, ¿cómo hacemos para ir? ¿Cómo le damos vuelta? ¿Sacamos el programa en directo? ¿No lo sacamos? Pero siempre, siempre vamos a querer de alguna manera u otra estar ahí. Yo tengo la mejor de las opiniones, no los digo porque sean... acuérdense que es un podcast sin censura, así que no es que estoy inventando. Lo digo.
También si tenemos que mejorar algo, pero qué bueno que...
No sé, ahora no se me ocurre qué mejorar. Yo creo que sí, seguro, no siempre puedes hacer, las cosas mejor. Pero es como, yo creo que 9.5 puede hacerse aún más grande en Valdivia. Eso es. Yo creo que 9.5 podría terminar con un grupo de música, podría terminar con, que termina ya con una fiesta, pero yo creo que se le puede meter más para que hagamos como el 9.5 Fest, ¿sí? Como algo más power. Pero es paso a paso y espero en verdad de que podamos estar y apoyarlos de nuevo
Este esto es súper positivo porque te van a escuchar empresas locales y nacionales, así que ya saben, pues tienen que ser nuestros auspiciadores para poder agrandarnos un poquito más.
Así es, así es. Y ahí podremos llegar con todo.
Bueno, Carolina, te queríamos dar las gracias nuevamente por esta exquisita conversación. Esperamos verte muy prontito y sobre todo te deseamos muchísima suerte en tu evento en Miami, que te vaya la raja. Y ya sabes que para cualquier cosa tienes tus amigos acá de Valdivia que te van a estar siempre apoyando.
Muchas gracias a ustedes, muchas gracias, me acordaré. Ahí manda un mensaje, 9.5.
Y yo también me voy despidiendo, Fabián igual, Felipe se nos desconectó. Y nada, nosotros le agradecemos muchísimo, amigos, de nuevo por estar conectados con nosotros, escuchar nuestro podcast, seguirnos en el blog, también en Medium, y en nuestras redes sociales, 9.5 en Facebook, Nube Cowork también por Twitter y por Facebook, nuestra fanpage. Así que por favor síganos. Y no lo digo yo, lo dijo Carolina Rossi, los eventos son comunicaciones, así que apóyenos con su presencia. Difúndanos y comparta también nuestros contenidos. Nos despedimos por ahora y será hasta una próxima, muchachos.